¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
La semana pasada, en esta sección, repasamos dos circunstancias de la historia del Sporting. Una puede resultar más o menos anecdótica, o quizás no, quizás tenga alguna explicación, y es el origen de todos los entrenadores con los que el Sporting subió a Primera División en su historia. Y todos se daba la circunstancia, también la cumple Asier Garitano, de que eran del norte de España. Concretamente, hasta ahora, en los 7 ascensos del Sporting, siempre había en el banquillo un entrenador del norte. Concretamente del noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria. Bueno, podemos incluir evidentemente también el País Vasco en el norte, así que esa condición se cumpliría. Bueno, eso podía ser más o menos anecdótico, pero había otra circunstancia también un poco más llamativa. Y es que esas 7 veces que el Sporting subió a Primera División, Manfredo Álvarez, muy buenas.
Buenas tardes.
No recordabas, siempre fue ascendiendo directo.
Sí.
Nunca fue a través de un playoff y curiosamente fueron 7 ascensos directos, mismo número de los playoffs que a lo largo de su historia ha jugado el Sporting por subir, también 7.
Sí, como, igual que ahora está empezando el curso escolar, combine algunas lecciones de sportinguismo o de la historia del Sporting, recordar, ¿no?, capítulos para que así nos queden a todos en la memoria. Y como a veces son tantos datos, pues no es sencillo. Ciertamente así es, y volvemos a insistir, que el Sporting subió 7 veces a Primera División, las 5 primeras subió como campeón, la sexta como tercero, y luego cuando se quitó ese tercer puesto de ascenso directo y se pasó al playoff, la última que ascendió en 2015 fue como segundo. Y luego hay otro dato, y es que el Sporting ha disputado 7 promociones o liguillas de ascenso a Primera División y ha fracasado en todas. Bueno, nos quedaba un poco avanzar un poco en los detalles de esas promociones de ascenso.
Pues vamos a ir a eso. Esa promoción que se le ha atragantado siempre a lo largo de, o liguillas, siempre se le han atragantado al Sporting a lo largo de su historia, ¿cómo fueron? ¿Qué sucedió? Y más los protagonistas y cómo fue la intrahistoria de cada uno de esos 7 playoffs que al Sporting no le salieron bien. Así
sí,
que empecemos.
Porque decimos además bien playoff, liguilla o
sí,
eliminatorias.
Fueron diferentes
porque
formatos.
Porque fueron formatos distintos. Claro. Los ascensos fueron como Amadeo, Barrio, Carriega, Miera, Preciado y Abelardo, y los 7 playoffs fallidos fueron con 4 vascos, un gallego, un gijonés, uno de Valladolid, que tampoco es el sur, podríamos incluirlo casi hasta en el tercio norte, y uno que sí vino de abajo, de muy abajo, el que más vino del sur, que es Ramírez, ¿no?, un gran canario. Bueno, vamos si te parece con ese primer playoff de ascenso que disputó el Sporting, que fue en la Liga 1941-1942, y atención, siempre a la procedencia de los entrenadores, ¿eh? Un vizcaíno, José María Peña, estaba en el banquillo. El Sporting disputó esa promoción 2 años antes de lograr el primer ascenso a la máxima categoría en 1944. El equipo gijonés pasó 14 años seguidos en segunda desde la fundación de la Liga en 1928, con el lógico parón por la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Esa temporada, 1941-1942, la categoría de plata del fútbol español estaba dividida en 3 grupos de 8 equipos. Esta es otra cosa, ¿no? No solamente hay cambios en los formatos de ascensos y descensos, sino también en los formatos que de distribución.
Sí, grupos.
Ahora hay un grupo, ¿no?
Sí.
Bueno, hubo 2 grupos. En esa época había 3 grupos en segunda. El Sporting jugó en el grupo 1, quedó campeón, pero el formato establecía que los campeones no ascendían directamente. Así que, bueno, el Sporting se clasificó junto al Salamanca para una liguilla de ascenso con 6 clubes. Se clasificaban para esa liguilla los 2 primeros de
cada
grupo.
Uno de los 3 grupos.
Eso es. Ascendieron el Zaragoza, que había participado en el grupo 2, y el Betis, que lo había hecho en el grupo 3. Había una repesca que podían dar 2 puestos más a Primera División. Es decir, en esa liguilla de 6 subían 2, como digo, el Zaragoza y el Betis, y luego había una liguilla de repesca para el tercero y el cuarto, que tenían que jugar una eliminatoria contra un equipo de primera. El Sporting, sin embargo, quedó quinto, penúltimo, quedó fuera de esa liguilla. O sea, a las primeras de cambio quedó fuera, por decirlo así. Vale. Pero no era una eliminatoria como es ahora, sino que era una liguilla a doble partido. O sea, había 10 partidos. Uh-huh. Quedó quinto, quedó fuera. El tercero y el cuarto habían sido en esa liguilla Sabadell y Murcia, que jugaron contra el Oviedo y el Barça de primera división, pero permanecieron los equipos de primera.
O sea, el Barça jugándose la permanencia en aquella temporada con este formato mixto. Bueno, un poco como lo que hay ahora en algunas categorías, que los primeros juegan...
Se parece un poco al baloncesto.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que ahora sí que es verdad que se suele, en todas las competiciones, se premia al campeón, por lo
sí,
menos.
Sí, por lo menos hay esa eliminatoria de campeones que suben dos, el segundo pasa, tiene otra bala, pero luego con ese factor... recordando a la mítica promoción en la que jugaba uno de segunda contra uno de primera, uno por mantenerse y otro por subir. Bueno, esto hablamos de el primer intento fallido en la temporada 41-42. El segundo fue al año siguiente.
Sí, en la 42-43, el Sporting otra vez campeón del grupo 1, fíjate tú qué pena, por delante del Valladolid, y el entrenador...
¿De dónde era el entrenador?
Orensano, Camilo Liz, que entonces tenía solo 29 años. O sea... El Sporting ya habría ascendido dos veces con el formato actual, ¿no? De ascenso del campeón. O incluso el formato que hay ahora en Primera y Segunda Federación. Bueno, el Real Gijón de entonces volvió a disputar la liguilla. Era lo mismo, 6 equipos la disputaban, los dos primeros de cada grupo, de los 3 grupos, sin ningún ascenso directo.
Mismo formato, y el Sporting vuelve a quedar campeón de su grupo.
Sí, sí. Juega la liguilla, que además en la liguilla se encuentra con el Ceuta.
Anda.
La Sociedad Deportiva Ceuta, sí, sí. Tuvo que jugar allí con empate a un gol en Ceuta y victoria aquí en el Molinón por 1-0. Y el Sporting en esa liguilla tuvo opciones hasta el final de ascender directamente. Repito, ascendían los dos primeros de ese playoff, de esa competición, mini competición de 10 partidos. Pero en la última jornada perdió 3-2 en Sabadell y ahí sí que se fue a la repesca. No quedó eliminado como el año anterior y tuvo la repesca, que era una eliminatoria a partido único ante un primera en un campo neutral, en el Metropolitano de Madrid. El rival, el Español, y perdimos 2-1. Y el árbitro fue el internacional mítico Pedro Escartín, que también fue futbolista, seleccionador español y periodista.
Y periodista.
E incluso recibió un premio Ondas por su difusión del fútbol en la radio. Y es hay un dato curioso ahí, que yo creo que algún día lo comentamos de pasada, y es que, bueno, en aquella época no había cambios. Salían 11 y los 11 tenían que seguir. Que había un futbolista que se lesionaba y no podía continuar, el equipo quedaba con 9. O sea, con 10 o con 9. Y si se lesionaba el portero, tampoco se esperaba que se recuperara. Se tenía que poner de portero un jugador de campo. Si no se recuperaba el portero, continuaba hasta el final. Si el portero se recuperaba... Volvía a entrar. Luego, más adelante, sí se permitía el cambio del portero. Solo el del portero, ¿eh?
Solo el del
Pero
portero.
Esa vez, no. Total, que durante unos minutos se puso de portero Tamayo. Y el Sporting encajó el primer gol, 1-0. Lo llamativo es que Tamayo, que luego fue utillero del Sporting, era el defensa lateral derecho y era el más bajo del equipo. O sea, es como si pones ahora a Guille Rosas de portero cuando se lesiona Rubén Yáñez. O Kipo. O sea, dices tú, jolín, tienes ahí. ¡Ponga a Caicedo!
Sí, o a Pablo Vázquez.
Sí, sí, sí. Bueno, pues encajó además el Sporting el 1-0, luego... Acabo perdiendo, como digo, 2-1.
Bueno, ya hay que dar un salto para encontrar el siguiente intento del Sporting de ascender a través de un playoff, una liguilla. 2 décadas después, 20 años después.
Sí.
¿En qué temporada y de dónde era el entrenador?
Bueno, 20 años después, porque hubo algún ascenso directo por
bueno,
el medio.
Bueno, claro, claro.
Y el entrenador, pues nada. Otro vasco, un vizcaíno de Deusto, José Luis Molinuevo. La segunda división contaba ese año ya con otro formato.
Era la 63-64.
Sí, la federación, como veis, cambiaba cada poco los sistemas de competición. La categoría de segunda estaba dividida en dos grupos. Grupo Norte, más o menos, de Madrid para arriba, y Grupo Sur, más o menos, de Madrid para abajo. Digo más o menos porque había alguna particularidad con las islas y tal.
Ya.
Bueno. Quedaron campeones el Deportivo de La Coruña y la Unión Deportiva Las Palmas, que esa vez sí ascendieron directamente. Jugaron la promoción Sporting y Hércules, segundo de cada grupo, contra, esta vez era equipos de primera, Español y Oviedo. Y otra vez que nos elimina el Español.
Jolín.
Ya sabes que va a haber una tercera. Fue hace poco.
Sí,
la última.
Hubo efectivamente.
Sí, o sea, es nuestro gafe en playoff el Español.
No, desde luego.
Sí. Y jugaron el Sporting con el Español y el Hércules contra el Oviedo y se quedaron en primera los de primera. El Español perdió en el Molinón 1-0 con un gol de Montes, pero en la vuelta caímos por 3-0 en Barcelona. En el 2023 el Español nos volvió a dejar fuera con Miguel Ángel Ramírez de entrenador, ya lo sabes.
La cuarta promoción maldita para el Sporting fue un par de años después, la 66-67.
Sí, bueno, si te parece, recuerdo una alineación habitual de ese Sporting de hace justo 61 años.
Vale, la de
esa temporada 63-64, uh-huh. Porque ya esos nombres ya van a sonar a los oyentes, ¿no?
Yeah.
El 11 más utilizado era el integrado por Cobo en la portería, en la defensa Uribe, Florín, Alonso. En el centro del campo, ese doble pivote de entonces, Puente Eraña, Puente homenajeado hace unas semanas en el partido frente a la Cultural Leonesa en el Molinón, y los delanteros cinco jugaban entonces, Montes, Pocholo, Bienpica, Félix y Amengual. Y en esa plantilla también estaba José Manuel Díaz Novoa, que como futbolista, bueno, no destacó mucho ni en el Sporting ni en el Celta, fue un defensa, diríamos, aseado, pero como entrenador tuvo una carrera muy brillante, fructífera, sí. Que el portero suplente entonces era Juan Emery, el padre de Unai Emery, actual entrenador, claro, de Aston Villa.
Que por eso mantenía vínculo también con Asturias, sí, por el pasado de su padre en el Sporting. Cinco delanteros, como ahora.
Sí.
Vamos con la cuarta promoción maldita, como decimos, temporada 66-67,
sí,
y otro hombre del norte en el banquillo.
Otro vasco, guipuzcoano de Deva, Román Galarraga. Y otra vez que el Sporting en ese caso no subió directamente, subían los campeones Real Sociedad y Málaga, el Sporting y el Betis fueron segundos, promocionaron contra equipos de primera, era el formato de la ocasión anterior, el Sporting tuvo el pichichi de la categoría del grupo 1 con 24 goles que fue Solabarrieta, recientemente fallecido. El Betis ascendió tras eliminar a Granada, pero al Sporting que le tocó meterse con el Sevilla, otra vez se le atragantó el playoff. Perdimos 1-0 en la capital hispalense y 0-1 en el Molinón. Y una alineación habitual con Román Galarraga, otro vasco, como decíamos, era la formada por Solana en la portería, en la defensa Uribe, Cárdenas, Miluca Alonso, centro del campo, ese doble pivote, ahí ya estaban Alberto y Tati Valdés, uh-huh, y luego en la delantera Montes, Félix, Pocholo, Sorrabarieta y Amengual.
Bueno, hemos entrado en detalle de los primeros, los últimos son más recientes ya, son de este siglo, y vamos a repasarlo más rápido porque quedan tres intentos más, sí, del Sporting, bueno, en el playoff, los más recientes.
Sí, son los más recientes, con Abelardo en el 2014, nos elimina la Unión Deportiva Las Palmas a las primeras de cambio, lo mismo pasó en el 2018 con el vallisoletano Rubén Baraja, precisamente en la primera eliminatoria contra su ex-equipo, el Valladolid, y finalmente en 2023 con el gran canario Miguel Ángel Ramírez, y por tercera vez que el Español hace de verdugo. Y hay un dato curioso más, que no habíamos comentado hasta ahora, y es que, si bien es verdad que el Sporting ha fallado en las 7 promociones de ascenso a Primera División, disputó en su historia 2 play-offs por la permanencia, uno en Primera y otra en Segunda, una para no bajar a Segunda y otra para no bajar a Tercera.
Para no bajar a Segunda contra el Lleida.
Sí,
y para no bajar a Tercera.
En el 95 y para no bajar a Tercera en el 61, en Mallorca, y se salvó. O sea, por la permanencia salen bien, 2, pero sí, por ascender hay que ascender directos o romper esa trayectoria de los 7 playoffs con fracasos.
¿Pero qué dice la historia? Que con un entrenador del norte vamos bien, con, sí, Garitano en el banquillo vamos bien.
Mínimo playoff, por lo que parece.
Efectivamente, pero que hay que subir.
A ser posible.
Pero que hay que subir directos, sí, porque si no, el gafe es que el playoff es hasta ahora ha sido imposible.
Bueno, hay una ventaja también, que si jugamos playoff no nos vamos a encontrar con el Español.
Efectivamente. Este año no. Bueno, pues son datos curiosos, llamativos, y es parte de la historia del Sporting. Entrenadores del norte, sí, bueno para subir. Playoff, mejor no. Hay que subir directos y así menos tensión y más garantía de éxito. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.